Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal, que sube la tensión.
Hace tiempo ya que comentamos en el programa que los españoles nos tomamos un tanto a la ligera esto de los medicamentos. Y consumimos y tenemos en casa muchos, muchos de ellos. Los primeros de la lista son los antiinflamatorios. Después los analgésicos. Le siguen los antibióticos. Que esto es sorprendente porque ya no se proporcionan sin receta. Y en tercer lugar aparecen los ansiolíticos. Pues bien, respecto a estos últimos, los ansiolíticos, acabamos de conocer que España lidera el consumo mundial. ¿Cómo lo oyes? Somos campeones en la toma de benzodiazepinas, que así se llaman los tranquilizantes, los que responden a componentes como el diazepam, lorazepam, orfidal, etcétera. Consumimos 110 dosis diarias por cada 1000 habitantes, una cifra 2.750 veces superior a la de, por ejemplo, Alemania. Solo se acerca a nosotros Bélgica, con 85 dosis diarias, debe de ser por lo de que antaño éramos el mismo país, digo yo, y Portugal, con 80, que para eso compartimos la península ibérica y somos vecinos y también vecinos de historia. 110 dosis diarias los españoles. Según el Ministerio de Sanidad, uno de cada 10 de nosotros ha consumido estos fármacos, con o sin receta, en los últimos 30 días. La razón es, según la psiquiatra Mónica Florido, es que estamos en una sociedad competitiva y estresante y tenemos dificultad para afrontar los problemas cotidianos, y eso empuja a la población a recurrir a los medicamentos para desconectar, mitigar la ansiedad o dormir. Es una práctica totalmente errónea, por lo visto. Pues bueno, nosotros tenemos nuestro psicólogo de cabecera, don Pedro Martínez. Muy buenos días, Pedro.
Muy buenos días a todos. Buenos días, Cristina. Feliz Día del Padre a todos los padres.
Felicidades a ti, como padre extraordinario que eres.
Muchísimas gracias, Cristina.
Bueno, pues efectivamente, tenemos dificultad para enfrentarnos a los problemas cotidianos.
Bueno, eso sí, eso es lo que parece que dice el estudio y lo que dicen los expertos, ¿no? Realmente, fíjate, yo que estoy día a día con toda esta problemática de los ansiolíticos, de los antidepresivos, pero bueno, en este caso estamos hablando de los ansiolíticos, ¿no? Y de las personas, cómo afrontan sus problemas y cómo se les diagnostica y todo esto, no me dejo de sorprender cuando te escucho los datos.
Fíjate.
Digo, es que hay que ver, parece mentira, tú que lo ves todos los días, pero cuando te dan la cifra dices, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? También hay que añadir que hay un uso ya excesivo de los, bueno, no de los adolescentes, de los jóvenes.
Por parte de los, sí.
Que ya empiezan con el consumo de todos ellos
y niños.
Y niños, y claro, y esto también se ha constituido como un problema de adicciones y de drogas. Es decir, los chavales jóvenes utilizan ya los ansiolíticos, bueno, de siempre se han utilizado las benzodiazepinas, pero esta adicción era más bien propia de los adultos y de personas ya mayores, ¿no? Ahora ya los chicos lo utilizan pues como una droga más. La unen al alcohol y ya pues potencian también el efecto del cannabis, que es también de la misma gama, que son hipnóticos, sedantes, y bueno, pues ahí están. Con
claro, vamos por partes, porque resulta que las benzodiazepinas, los tranquilizantes, vamos, para que nos entendamos, el Orfidal, el Valium, el Lexatin, todas estas cosas, es que son adictivas, cosa que no son otros psicotrópicos.
Mira, los propios médicos, psiquiatras y nosotros, los psicólogos, decimos que son de los medicamentos más peligrosos en cuanto a la adicción, porque genera una tolerancia rápida y después se tiene que ir incrementando lo que es el consumo para obtener los mismos efectos. Y realmente lo paradójico de todo esto es que según te vas tolerando la medicación, el efecto contrario, el síndrome de abstinencia que puedes tener, son los mismos efectos por los que empezaste a tomarlo. Es decir, esa ansiedad, esa falta de conciliación de sueño, esa sensación de ascibilidad, es decir, incluso depresiva. Claro, todo esto lo que hace es que la persona, por tener miedo al síntoma, utilice, no entienda por qué le están viniendo esos síntomas y vuelva una y otra vez a consumir los mismos medicamentos para intentar conseguir el efecto. Pero claro, el cuerpo ya lo tolera y tiene que ir incrementando, y a veces ya esto es insostenible, ¿no?
Claro, tiene a su favor, entre comillas, la benzodiazepina, este tipo de tranquilizantes, que se notan enseguida. O sea, no es como un antidepresivo que tienes que tomar 15 días o un mes para empezar a notar algo. No es como la aspirina o el paracetamol que te quita los síntomas de la fiebre, pero que si estás sano no notas nada, sino que te relaja, te tranquiliza. Es muy cómodo.
No, y ahí está, efectivamente, otra de las causas de por qué es tan adictivo es precisamente por eso.
Porque es grato.
Se asimila rápidamente y tienes unos efectos inmediatos. Uno de los más adictivos es el diazepam, el famoso llamado diazepam, ¿no? Que ese es el que actúa, es una de las benzodiazepinas que actúa en poco tiempo, prácticamente.
Sí, eso es el Valium, ¿no?
Sí, efectivamente, el Valium. Y esto es lo que se asimila inmediatamente, se obtienen efectos inmediatos y esto engancha muchísimo, engancha.
A mí, ¿sabes qué me sorprende? Que también se recetan mucho. Porque el otro día, hablando con una persona del equipo, me decía, no, pues es que tuve una crisis de ansiedad y entonces fui al médico y le sugerí alguna alternativa y me insistía en recetarme los tranquilizantes. Digo, pues si una persona quiere una pauta distinta de consejo, ¿por qué insisten en recetárselos?
Pues mira, Cristina, esto sí que es verdad que a nosotros, a los profesionales sobre todo de la psicología y también incluso de la psiquiatría, porque también los psiquiatras son los encargados de pautar todo esto, pues no nos deja de sorprender. Nos deja de sorprender que una persona que acude al médico pues porque no puede dormir, lo primero que se le ocurra muchas veces al médico es, pues bueno, ya que no puedes dormir, pues nada, vas a empezar con esto. Y eso sí, vete a un psicólogo o ves a ser atendido por un profesional de la salud mental, porque esto se tiene que pautar a la vez que una psicoterapia muchas veces, ¿no? Esto, claro, esto a las personas pues les sorprende muchísimo. Primero por la facilidad con la que se suele administrar esto por parte de los médicos, y luego pues porque aunque realmente y efectivamente tiene que ser esta problemática tratada por un psicólogo, no es la elección primaria. La primera es, te doy el fármaco y posteriormente vamos a ir evaluando. Claro, el psicólogo cuando se encuentra con ese panorama, pues puede incluso ya tener una adicción. Significa que nos hemos complicado muchísimo la actuación, que si la hubiéramos tomado desde el inicio, otra cosa sería.
Claro, a ti si te llega una persona con problemas de sueño y te llega prioritariamente a ti, ¿qué haces?
Pues si me viene una persona con problemas de sueño, yo lo que hago es que estudio el por qué esa persona no puede conciliar el sueño. Es decir, si tiene algún tipo de condicionamiento, si tiene algún tipo de problemática durante el día que le está generando una tensión excesiva, y también evalúo y valoro cómo es su estilo de personalidad o de atribución. Es decir, cómo ella o él se cuentan las cosas. Esto es prioritario para establecer un buen diagnóstico, y muchas veces simple y exclusivamente con tocar algunos de estos puntos puedes perfectamente hacer que la persona en un espacio de tiempo prudente pueda adquirir el sueño. Pero esta es otra de los problemas, que las personas quieren inmediatamente dormir. Y nosotros siempre les decimos que tengan un poco de paciencia, pues porque hay muchísimos, decimos nosotros, condicionamientos que hacen que la persona pues haya experimentado un mal aprendizaje en su cabeza y le hace no poder conciliar el sueño.
Claro, la cosa no se refiere solamente a las dificultades de sueño, que sí que son muy graves, sino a los problemas cotidianos. O sea, si uno reacciona frente a un disgusto tomándose una pastillita, frente a una negativa tomándose una pastillita, frente a una situación de estrés en el trabajo tomándose una pastillita, realmente acaba completamente enganchado a las pastillitas.
Pero te das cuenta, muchas de las causas por las que se utiliza el psicofármaco no tiene sentido, ¿no? Y es solo y exclusivamente por la necesidad inmediata de obtener lo que idealmente se entiende como bienestar psicológico, ¿no? Cuando realmente nosotros vivimos continuamente en una situación de estrés, y precisamente el estrés está preparado para que nos adaptemos. Es decir, si vamos aprendiendo a manejar el estrés, a entenderlo, lejos de tener que utilizar cualquier fármaco para quitarme ese momento puntual, lo que voy a hacer es que yo mismo, con mis propios recursos, lo voy a gestionar. Esa es la idea. Primero es que no somos capaces de tolerar el dolor, la sensación de malestar, queremos que inmediatamente se vaya, no nos damos cuenta de que nuestro cerebro tiene que aprender a digerirla, a gestionarla, y que posteriormente ya no vamos a tener esa intensidad en un futuro si lo hacemos bien. Si lo hacemos mal, lo único que vamos a hacer es contaminar la situación, por lo que estamos diciendo. No solamente no vamos a aprender a gestionar, sino que vamos a generar problemas añadidos a lo que entendemos nosotros que va a ser la solución.
Claro, quien consume habitualmente benzodiazepinas tiene dos problemas. El de los síntomas que ha generado su consumo, sea la falta de sueño, sea el estrés, sea la preocupación, etcétera, y el quitarse de las benzodiazepinas. ¿Cómo se quita uno de las benzodiazepinas?
Pues quitarse de las benzodiazepinas, lo primero que tiene que entender la persona es los síntomas que tiene. Es decir, que los síntomas que tiene puede ser ya un problema de abuso y ya de dependencia de las benzodiazepinas, y que, como he dicho anteriormente, muchas veces es confuso, porque los síntomas que suelo tener son los mismos que me causaron el uso de los mismos, ¿no? Entonces, claro, ahí hay que tener una claridad de ideas de lo que me está pasando. Si esto no se puede ver fácilmente, siempre habrá un profesional, pero claro, ahí estamos hablando de un profesional de la salud que sea capaz de determinar que este tipo de síntomas ya es un síntoma adictivo. Una vez que eso ya se ha conseguido, pues nosotros pasamos a las fases típicas de la adicción, una fase de desintoxicación, donde se le priva a la persona del uso de estos psicofármacos. Sí que es verdad que si se ha empezado hace poco en el consumo de los mismos, que no sería el caso porque ya tendríamos una persona ya adicta, ¿no? Pues es fácil quitarlo, porque simplemente retirándolo poquito a poco, pero en unos días, en una semana
muy
se ha conseguido.
Poco a poco.
Exacto. Si desde luego nos metemos en una desintoxicación, ahí ya sí que hay que ir viendo la pauta que tiene la persona de ingesta, que puede ser muy elevada, e ir reduciendo dosis hasta que consigamos eliminar el psicofármaco, pero reduciendo las dosis. Aconsejamos que no se retiren las personas, que no lo quiten, no se quiten de tomarlo inmediatamente por el simple hecho de que sienten que ya están generando una adicción, sino que tengan la prudencia de consultar a profesionales de la salud, que le vayamos indicando.
Bueno, yo siempre tengo que contar, para que la gente tenga cuidado, que hace muchos años, cuando hacíamos la tarde, tuve yo un periodo de ansiedad y me recetaron unos ansiolíticos y no se me ocurrió otra cosa que de un día para otro dejarlos. Y estando en el estudio, me vi a mí misma desde lo alto del estudio mirando sobre la mesa y las personas que estaban allí.
Pues ¿sabes lo que te estaba pasando? Un fenómeno que se llama despersonalización o desrealización, y que eso tiene que ver con la ansiedad. Es decir, ansiedad alta te hace incluso tener altas cargas, no solamente de cortisol, sino también incluso de serotonina, que te genera alucinaciones perceptivas. Y eso al final, claro, tú quieres, dices, pero bueno, estoy teniendo una experiencia
no,
paranormal.
Por suerte estaba, ¿no?, la doctora Candela y me dijo, ¿te has quitado medicamento de golpe hace poco? Claro. Digo, estos, dice, ahora mismo a la farmacia a comprarlos, porque yo ya estaba alucinando. Claro. O sea que cuidadín con
cuidado,
el tema.
Porque
¿eh?
Nos podemos asustar muchísimo y uff.
110 dosis diarias por cada 1,000 habitantes consumimos de tranquilizantes en España y somos los primeros en el consumo mundial. La verdad es que algo deberíamos hacer, que no sé exactamente qué.
Pues lo que deberíamos hacer es, primero, intentar decirles a nuestros responsables políticos que tomen cuenta y tomen nota de todo esto, y después generar protocolos de actuación que fuesen lo suficientemente sensatos como para ver que hay profesionales que tenemos que entrar antes de lo que entramos. Y sobre todo, prevención. Prevención. Siempre lo decimos.
Prevención.
Las familias somos un foco y un modelo donde podemos generar malos aprendizajes o buenos aprendizajes.
Vamos a hablar de prevención y de quien no previene. Si te quedas un momento, llamamos a mi madre y hablamos de tirar troncos.